Daniel Beth, que es gerente general de Adere.show, que es una empresa chilena creadora de servicios tecnológicos que permitan a las empresas innovar y avanzar a la digitalización de su servicio al cliente. Queremos conocer detalles respecto a esto. ¿Es posible vulnerar el WhatsApp y el Telegram? ¿Qué tan seguros estamos con nuestra mensajería? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Daniel, ¿se puede vulnerar el WhatsApp, Telegram y estos servicios de mensajería?
Mira, se podría, pero yéndolo al tema de la operación Huracán y este software Antorcha, como lo han planteado, está bien difícil. Bien difícil que se vulnere como ellos dicen que se ha vulnerado. Uh-huh. O sea, por ejemplo, tenemos el tema de este malware que se instala por estos correos de phishing. Uh-huh. Y ahí el mecanismo que plantea el profesor Alex Smith es un poco cuestionable. ¿Por qué? Porque pasa que en los sistemas operativos móviles todas las aplicaciones funcionan de forma encapsulada. ¿Qué quiere decir eso? Que están aisladas un poco de las otras aplicaciones del sistema, y salvo que la persona que utiliza el dispositivo autorice que la aplicación pueda acceder a otras aplicaciones, ahí se puede producir esto de que haya una aplicación que pueda ingresar, en este caso, a WhatsApp o Telegram o Messenger, incluso de Facebook. Uh-huh. Entonces, el punto acá que a mí me llama la atención de todo este caso es que se plantea que llega un correo con este malware, que la persona tiene que interactuar un poco con el correo, y ese malware se instala, y después ese malware accede en segundo plano a WhatsApp, a Telegram, a Messenger, y con eso empieza a capturar información y empieza a almacenar los mensajes que se están escribiendo en estas aplicaciones. Para poder hacer eso, estos sistemas operativos, ya sea Android o sea iOS, tienen que uno como usuario tiene que autorizar ese tipo de cosas, y es extraño que esto lo haga, o sea, tendría que ser un experto de un nivel bastante alto para poder lograr ese tipo de cosas en que el mismo usuario no se dé cuenta o no le pida la autorización. Mire, todos acá tenemos aplicaciones en el celular, y por ejemplo, cuando uno instala una aplicación de fotografía, por ejemplo, ponerle, no sé, orejas de perro, por ejemplo, a una foto que uno pueda tener, siempre las aplicaciones te piden permiso y te preguntan, ¿quiere dejar que la aplicación X acceda a las fotografías? Y ahí uno lo autoriza. Entonces, como decía, en general estos sistemas operativos de celulares funcionan, todas las aplicaciones funcionan de forma encapsulada, lo que se llama en un sandbox, que es como el término que se ocupa más técnico, como una caja de arena, que es la traducción literal.
Daniel, frente a esta situación, bueno, aquí se vulnerarían varias cosas, entre ellos, por ejemplo, se estaría vulnerando el mismo derecho de la empresa WhatsApp y de la empresa Telegram a no ser vulnerada, y justamente una investigación de inteligencia donde no se pide ningún tipo de permiso. ¿Eso podría generar repercusiones a nivel internacional, por ejemplo, que se esté vulnerando este tipo de tecnologías? Te lo pregunto porque en algún minuto se habló de que Facebook y la CIA habían trabajado juntos en varias investigaciones, y eso fue muy criticado a nivel mundial.
Sí, eso fue hace un par de años, donde no solamente la CIA, sino la NSA también trabajó con grandes empresas, con Google, con Facebook, Microsoft también, si mal no recuerdo, donde justamente empezaban a recopilar datos de las personas, y eso generó bastante polémica. Incluso hay un caso hace poco, un par de años también, como WhatsApp es parte, el dueño es Facebook, WhatsApp hizo un cambio de los términos de servicio de ellos donde podían compartir datos con Facebook, y ahí saltó la voz a nivel mundial de que eso era un abuso, de que en el fondo podían ocupar esa información con fines comerciales, sin que las personas hayan autorizado para eso inicialmente. Entonces, el tema de acceder a información obviamente pone en alerta a muchas partes, a muchas empresas que brindan estos servicios, como en el caso de WhatsApp o Telegram, porque justamente se estaría como probando que sus sistemas no son tan infalibles como ellas aseguran que son. Ahora, yo insisto, o sea, lo que aquí se ha planteado, cómo se ha hecho, yo creo que deja muchas dudas, como que es poco creíble que alguien haya construido en un mes un sistema tan sofisticado que pueda romper estos encapsulamientos de las aplicaciones y pueda acceder en segundo plano a capturar los mensajes que se generan o se recibían dentro de estas aplicaciones de mensajería.
Bueno, sin ir más lejos, un experto también en tecnología, un ingeniero en redes, Pablo Colomés, comparó que si se podía vulnerar WhatsApp e Instagram y a la vez detectar falencias de seguridad en los sistemas de Android y del Apple, del iOS, sería un logro solo comparable con lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, con el rompimiento del cifrado de la máquina Enigma de los nazis, lo que ayudó a Estados Unidos finalmente a ganar la guerra.
Sí, algo de ese estilo tendría que ser.
Entonces es difícil, al menos, no sé si tú pudiste escuchar las declaraciones de Smith, donde él señalaba cómo había infectado, digamos, los celulares.
Mira, he leído y he escuchado sus declaraciones, lo que salió en televisión, uh-huh. Y en realidad es bastante, él lo aborda de una manera sumamente superficial el tema y muestra ejemplos de partida en espacios donde no se ve exactamente lo que él dice o promete que hace este tipo su software. Entonces, deja duda. Y además hay otros elementos que también hacen sospechar un poco de la veracidad de lo que el software, la antorcha, puede hacer. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se le cuestionaba a Smith era el tema de que no era conocido dentro del medio de la seguridad informática. Entonces es como extraño que alguien que no está validado por sus pares, por así decirlo, o no es conocido entre los pares que también están metidos en este tema de la seguridad informática, aparezca y tenga este tremendo software que hace cosas que son bastante increíbles, si es que son ciertas. Y además hay otro tema como él describe que funciona todo esto, porque pasa que cuando él describe cómo la información se iba almacenando, cómo esta información después uno podía rescatarla, deja mucho espacio, muchas brechas donde perfectamente se podía meter un tercero malintencionado. Supongamos que todo esto es verdad y funciona, pero podía perfectamente meterse un tercero malintencionado y podía justamente ingresar información que no era la real que se estaba recopilando. Se podía alterar. O sea, hay varios espacios dentro del flujo que hace de este almacenamiento de datos y captación de datos, de los mensajes que se recibían y se enviaban, donde podía haber alguien intermediario que podía estar ingresando información, ya sea en el momento o después. Entonces, están esas cosas como que son como ciertas medias nebulosas, inconsistentes, uh-huh, dentro del relato que se construye de cómo funciona este software. Y ahí hace un tema, a uno le hace ruido. Nosotros acá en Aderezo trabajamos con todo el software de servicio de atención al cliente, yeah, a través de redes sociales, chats, en sitios web, y sucede que nosotros, por ejemplo, trabajamos con varios bancos y tenemos súper claro cuáles son los flujos de mensajes que se envían y se reciben con los clientes a través de, por ejemplo, redes sociales. Y tenemos claro y le dejamos claro a nuestros clientes dónde nosotros podemos sí asegurar seguridad en este flujo de información y dónde están estas posibles brechas que ya escapan de nuestro control, que puede ser en las mismas redes sociales o en otros espacios. Entonces, hay cosas que a mí me llaman mucho la atención de cómo Smith plantea cómo funciona su software, que no ha sido validado tampoco o que no era conocido, por así decirlo, entre sus pares de seguridad informática y que también lo haya hecho en tan poco tiempo. O sea, nosotros llevamos varios años ya trabajando, uh-huh, y en realidad hacer un software que sea completamente, que haga este tipo de cosas y que funcione de la manera que él lo describe, tiene más que un mes de trabajo, o sea, y más de una sola cabeza.
Bien, Daniel, muchísimas gracias por entregarnos detalles. Nos podemos quedar tranquilos de que no nos van a vulnerar el WhatsApp y el Telegram, por lo menos.
No, yo creo que hay que estar tranquilo. La Facebook, WhatsApp, Telegram invierten millones de dólares todos los años en hacer cada vez más seguras estas redes de comunicación, porque el tema de la privacidad es un tema que no deja de ser menor, más todavía en este mundo hiperconectado en que estamos ahora.
Muy bien, muchísimas gracias. Que esté muy bien.